Analizamos la macro de la jornada de la mano de Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Y lo primero, vamos a irnos a Estados Unidos porque allí tenemos ese dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. También tenemos datos de PMI manufacturero y compuesto de noviembre. Son datos preliminares. ¿Qué valoración hace?
Pues los más importantes aquí son los de sentimiento, tanto el manufacturero como de servicios, y son muy fuertes. Demuestran que la economía norteamericana está en una fase casi de boom y confirman que el crecimiento del cuarto trimestre estará más cerca del 3 que del 2,5%.
En Europa tenemos ese dato preliminar de PMI de la eurozona por debajo de 50 en noviembre. Ha sido una decepción importante. ¿Da para esperar un recorte de más de 25 puntos básicos en diciembre por parte del Banco Central Europeo?
Pues va a ser una decisión difícil. Los datos han sido francamente malos, bastante peor de lo esperado. Podríamos decir que, bueno, que recordemos que son datos de sentimiento. Los datos reales, sobre todo los que se refieren al consumidor, están saliendo un poco mejores de lo que indican estos datos de sentimiento, y el sentimiento probablemente haya sufrido tras la victoria de Trump en las elecciones norteamericanas. Pensamos que al final el Banco Central Europeo será conservador y decidirá recortar tipos solamente 25 puntos básicos.
En Europa se ve claramente esa debilidad de las dos principales economías, de la francesa y de la alemana. Es un importante varapalo el que se ha llevado ese PMI preliminar francés, desploma hasta 44,8 puntos. No sé si le ha sorprendido este dato.
Pues sí, mucho peor de lo esperado, muy lejos, que indica pues quizás que la economía francesa podría estar en un proceso de contracción. A las noticias internacionales y se le puede añadir quizás la falta de acuerdo sobre el presupuesto francés y la posibilidad de que el gobierno actual vuelva a caer.
En Alemania, además de los datos de PMI, se ha sabido también el dato de crecimiento del tercer trimestre. Esquiva la recesión técnica, pero crece apenas un pírrico 0,1% cuando la lectura preliminar anterior estaba en el 0,2%, ¿no?
Pues sí, así como el dato inicial había sorprendido un poco, bastante al alza, se esperaba pues un estancamiento, pues se ha revisado un poco a la baja. Continuamos con la misma economía en Europa, en Alemania y en Francia, la misma tendencia económica, que es una economía que no acaba de contraerse ni de expandirse, y donde el gasto del consumidor compensa la debilidad de la producción industrial.
Bueno, toda esta debilidad se ha traducido hoy en un movimiento de recorte, de retroceso claro de la moneda única, del euro, que está por debajo ahora mismo de la referencia de 1,04, en 1,0394 unidades. ¿Se espera mayor debilidad a corto plazo?
Pues es posible que la veamos, pero hay que insistir que a niveles actuales la cotización del euro refleja ya unas expectativas de un contraste mayúsculo entre el rendimiento de la economía estadounidense y la europea, y que cualquier noticia en la dirección opuesta, bien noticia, números menos malos en Europa o alguna decepción en un dato de empleo norteamericano, por ejemplo, podría ser suficiente para que el euro se estabilizara. Por debajo de 1,04 hay mucha divergencia entre las dos economías en precio ya.
¿Qué le ha parecido el dato de precios en Japón? El IPC repunta un 2,3% interanual en octubre. Es el 38º mes consecutivo de avance de este indicador, que lleva ya más de 2 años superando esa meta que se marca el Banco de Japón del 2%.
Pues vuelve a confirmar lo que llevamos diciendo ya varios meses, que la economía japonesa es donde encontramos la mayor brecha entre la política monetaria y la realidad macroeconómica. La realidad macroeconómica es que la inflación ya ha vuelto a la normalidad, por encima del 2%, y va a ser difícil que vuelva a bajar, y que esperamos que acelere el Banco de Japón la convergencia con los tipos de interés del resto del mundo.
Hoy el gobierno nipón ha aprobado un paquete económico que está valorado en 39 billones de yenes, que estos serían pues más de 238.000 millones de euros, para aliviar los efectos de la inflación sobre los ciudadanos en un contexto de subida de precios y de depreciación, además de la divisa del yen. ¿Cómo lo ve? Porque el objetivo aquí es sostener ese gasto de la población pese a la coyuntura, ¿no?
Pues es más, política inflacionista, ayudar a intentar controlar los efectos de la inflación a base de subvencionar la demanda, pues esperamos que resulte en una tendencia adicional al alza de la inflación y contribuya a esa subida de tipos que tanto necesita Japón.
Bueno, de forma paralela a todo esto que venimos comentando, tenemos que volver a poner la mirada en el Bitcoin, la criptodivisa más conocida, ¿no?, y la más cotizada del mercado. Mantiene su escalada y está ahí prácticamente a las puertas de los $100,000. Nos sorprendíamos cuando se hablaba de estas cifras por parte de una famosa gestora de fondos estadounidense. El caso es que ha superado esa referencia de los $99,500 y está ahí a tiro de piedra. No sé cómo ven este movimiento tan considerable que viene acumulando el Bitcoin. Sobre todo este último impulso tras la confirmación de la victoria de Trump.
Pues sí, a corto plazo es difícil ver nada que pueda dar al traste con la escalada. La oferta de bitcoins está limitada por diseño, la demanda se está disparando ahora que se espera un ambiente regulatorio mucho más favorable al instrumento, así que es difícil ver nada que se interponga en la escalada.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.